Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 28. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts, donde hoy vamos a hablar sobre forecasting, esa técnica, esa habilidad que es imprescindible siempre que hablemos de revenue management. No se concibe el revenue management sin forecasting, gracias al cual apreciamos qué es lo que están haciendo nuestros clientes potenciales, qué interés tienen en nuestras instalaciones y podemos prever. Que al fin y al cabo esa es la traducción de forecasting o pronosticar cómo se van a ocupar nuestro campo de golf, cómo van a ocupar nuestros tee times, y si ya lo hacemos muy bien sabremos incluso cuánto dinero vamos a ganar en una época concreta, en una fecha concreta, en una hora concreta. Ya sabéis que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Así que hoy vamos a hablar de esta palabreja anglosajona, forecasting, que no es otra cosa que prever, ver en esa bola de cristal. A mí me encanta compararlo con esas brujas, esos adivinos que miraban en la bola de cristal, moviendo las manos por encima de la bola de cristal hasta ¡pas! Adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, pues eso es lo que hacemos con el forecasting en nuestros campos de golf a través de las técnicas de revenue management. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a comportar la demanda? ¿Qué es lo que necesitamos para saberlo? Pues básicamente necesitamos datos. Sin datos no hay paraíso. Como dice mi socio Chema Herreros, sin datos no hay paraíso. ¿Y qué datos necesitamos? Pues necesitamos todo aquello que podamos extraer de nuestra experiencia pasada. ¿Por qué? Porque la experiencia pasada es lo que nos permite intuir cómo se van a comportar las expectativas futuras, siempre y cuando no haya imprevistos. Naturalmente estamos en una época en la que el imprevisto de la dichosa pandemia ha tirado por tierra el valor de toda esa experiencia pasada, ya no nos sirve para valorar el comportamiento de la demanda, lo cual no quiere decir que no existan ya unas tendencias futuras. Es decir, los datos del pasado están muy bien, los datos del futuro están todavía muchísimo mejor. Por eso es por lo que siempre os insistiremos en que os obsesionéis con los datos, en que tengáis los datos de la mejor calidad posible, que os aseguréis que vuestros sistemas de reservas, vuestros sistemas de gestión del campo de golf os permite disponer de datos fiables. Entonces, vamos a continuar explicando cómo hacemos el forecast para de esa manera quitarnos un poquito de miedo respecto a estos conceptos que ya empezamos a manejar. Para saber cómo se va a comportar, por ejemplo, el mes de marzo, siempre podemos partir de los datos del mes de marzo del año pasado. Imaginemos que el año pasado tuvimos una ocupación de 4.000 green fees y unos ingresos de 170.000 euros, ¿de acuerdo? 200.000 euros, por redondearlo un poquito. Nosotros ya hemos empezado a vender marzo del año que viene. El dato del año pasado lo conocemos a ciencia cierta. Sabemos cuántos green fees, qué ocupación tuvimos, qué ingresos nos generó, cuál fue el precio medio. Pero si miramos ahora a marzo del año que viene, lo que nos interesa saber es esa ocupación que vemos para el año que viene. Por ejemplo, 1.000 green fees ya reservados por un valor de 70.000 euros, por decir una cifra. ¿Cómo se compara con los green fees que habíamos reservado para el mes de marzo hace un año? ¿Estamos haciendo un buen trabajo de cara a fomentar las reservas del futuro, las reservas del mes de marzo, ahora que estamos todavía en noviembre? La única forma de saberlo es comparando no con cómo se comportó marzo una vez terminado, sino con cómo teníamos las ocupaciones para marzo de este año 2020 cuando todavía estábamos a finales de noviembre del año 2019. Entonces, este dato que nos dice cómo hemos trabajado hasta ahora el futuro mes de marzo tendremos que sumarle, le sumamos la hipótesis de que el mes se vaya a comportar desde finales de noviembre hasta el 1 de marzo, se va a comportar igual que el año pasado. De esa manera, nuestra comparación va a tener una parte de real, pero otra parte ficticia. Si nuestro trabajo hasta ahora lo hemos hecho mucho mejor de lo que lo hicimos el año pasado, entonces la suma de los ingresos que llegaron entre noviembre y marzo, entre noviembre del 19 y marzo del 20, nos van a poner por encima en las expectativas de ingresos totales para el mes de marzo. Pero si no lo hicimos mejor, si estamos por debajo en la comparación de esa cifra previa, entonces también saldremos por debajo en el forecast, en la previsión de ingresos para el mes de marzo. Por eso es por lo que el revenue management es un pepito grillo. Es como ese cricket, ese grillo que se te está colocando en el hombro y te va diciendo, ¿estás haciendo esto bien o estás haciendo esto mal? Naturalmente luego entras ya en todos los detalles, ¿dónde lo estoy haciendo mal o dónde lo estoy haciendo extraordinariamente bien? Eso ya te fijarás en la segmentación que tienes tú en tus datos y que te dará soluciones. Entonces, entendiendo esa forma de trabajar, es como ya nos vamos a ir fijando en los distintos aspectos que nos preocupan. Uno de ellos, o el primero de ellos, la ocupación. Nosotros queremos, tenemos toda una serie de green fees para vender en cada día del año, que en función de la luz, además de la duración del día, serán más green fees o menos green fees. Tenemos un número determinado de green fees a vender. Green fees que los de hoy, si no los hemos vendido hoy, ya no los vamos a poder vender mañana. Nos pasa exactamente igual, en ese sentido, que a los hoteles y a las líneas aéreas. Y la obsesión de los hoteles, que imaginaos un hotel de 200 habitaciones, sabe prácticamente que en agosto un hotel de playa, un hotel de Benidorm, estos que ahora están cerrados por la pandemia, va a tener vendidas sus 200 habitaciones todos los días del mes de agosto. Con lo cual eso ya le condiciona a ver el mes de agosto de una manera, pero los de mayo no lo tienen tan seguro, sus 200 habitaciones diarias. Y las de junio tampoco lo tiene tan seguro, y las de enero tampoco lo tiene tan seguro. Entonces tendrá que buscar las fórmulas para poder ir vendiéndolas. Y lo que no hace es esperar a que llegue el 1 de enero o a esperar a que llegue el 1 de agosto. Empieza a venderlas con muchísima antelación, que ese es otro concepto importantísimo siempre que hablemos de revenue management. Si queremos estimar la ocupación, o sea, si nuestro objetivo es ocupar nuestro campo de golf, y me da igual cuál sea la temporada que elijáis, meses, semanas, días u horas, cuanto antes empecemos a venderlo, mejor. Y así veremos que tenemos esa demanda deseable, que sería la que comparamos con el año pasado, esos 100 greenfish diarios de media en el mes de marzo. Y luego tenemos la real. Oye, que hasta ahora llevamos una media de 35 reservas diarias para el mes de marzo. Pues ya sabemos dónde tenemos que trabajar. La ocupación es esencial. Ahí es donde lo buscamos. Lo siguiente que miramos, la demanda. Tenemos que comprender y predecir cuál es el interés de los clientes por nuestro campo en determinados momentos del año. Un aspecto muy relevante son los eventos o las fechas calientes, como lo solemos decir siempre. Si es Semana Santa, pues habitualmente sabemos que los campos de golf en Madrid se van a quedar vacíos y los campos de golf de la costa se van a llenar, porque ahí la gente emigra, se va, aprovecha las vacaciones para irse fuera de la ciudad y hacia otros sitios. En verano, pues muchísimo más. Si además sabemos que un campo de nuestra zona va a hacer un torneo de golf muy importante, es una buena oportunidad para nosotros, que no somos ese campo que acoge el torneo, pero para que nosotros hagamos una promoción para que los posibles espectadores que vayan a venir a visitar, a ver la competición, decidan también extender su estancia algún día más y venir a jugar a nuestros campos. Esos eventos tenemos que tenerlos siempre muy en cuenta. Los hoteles lo hacen a la perfección. Lo que pasa es que ellos también aprovechan, por ejemplo, congresos en su ciudad. ¿Por qué no lo aprovechamos los campos de golf? Pues no lo sé, pero deberíamos aprovecharlo. Obviamente la oportunidad está ahí. ¿Qué va a suceder en mi ciudad y cómo puedo yo aprovecharme para mejorar mi ocupación de mi campo de golf, para aumentar la demanda hacia mi campo de golf? La demanda, de nuevo, igual que nos pasaba con la ocupación, hay una demanda teórica y hay una demanda real. La teórica es, pues, ese planteamiento, ese escenario que se nos plantea sabiendo qué cantidad de greenfish vendemos para una temporada determinada y cuántos se vendieron el año anterior. Qué menos que querer igualar esa ocupación y atraer tantos greenfish, tantos jugadores y generar tantos ingresos como en la misma época, la misma temporada del año anterior. Y luego está la real, que es la que nos muestran y nos demuestran las reservas que nos van entrando. Otra cosa será cuándo se cobran esas reservas. Podemos decir que es demanda real, pero solo lo podremos decir en el momento en que esa reserva esté pagada. En torno a eso, luego tendremos todo ese, pues las posibles cancelaciones, posibles modificaciones, incluso no-shows. No-shows que, por cierto, se generan muchísimo más entre jugadores locales que entre visitantes que vienen a través de tour operación o que vienen de países muy lejanos. Lo cual nos lleva siempre a tener en cuenta la segmentación que decíamos antes. Si resulta que tenemos lleno el día 17 de abril, pero casi todas esas reservas, el 90% de esas reservas, son jugadores locales o son jugadores socios o abonados del club, debemos mirarlo con cierto escepticismo. Porque, bueno, primero es cierto que los jugadores locales no reservan con tantísima antelación. Pero, incluso siendo cierto que eso sucede, es un tipo de cliente que nos va a generar pocos ingresos, que además es posible que nos cancele o nos modifique más reservas. Todo eso es una función del revenue manager, saber fijarse, darse cuenta de ese tipo de reservas, cómo son, de dónde vienen, qué experiencia tenemos de ese segmento, cómo se ha comportado en el pasado y qué es lo que podemos esperar de ellos. Gracias a esas previsiones, a cómo vemos la demanda, es como empezamos a desarrollar las estrategias. Cuando miramos el calendario y vemos, yo ahora mismo estoy mirando en una de mis pantallas, el Revenue Management System, el programa que utilizamos nosotros para asesorar a nuestros clientes, a los campos con los que trabajamos, sobre cómo se está comportando su demanda y qué es lo que pueden hacer. Pues yo ahí veo, puedo darle a cualquiera de los meses que tengo por delante y automáticamente me actualiza los datos de las reservas que se han producido, el volumen de ingresos que suponen esas reservas, qué cantidad, qué margen de ocupación o qué porcentaje de ocupación es respecto al total del campo, y además me lo segmenta por tipo de cliente, etcétera. Pero si voy a esta otra pantalla, me lo dice incluso por horas. Para una semana específica de un mes concreto, me dice cómo se comporta por horas esa demanda. También me puede decir los precios, porque sí, por un lado, si yo las horas veo que naturalmente, cada campo puede ser un mundo, aunque es cierto que la mayoría de la gente prefiere jugar al golf por la mañana. Bueno, pues si se me está empezando a llenar la mañana hasta el punto que está muy próximo ya a llegar, como yo veo en esa curva, a los límites del año pasado, pues a lo mejor es el momento de decir, oye, vamos a subir los precios, porque si quedan 2 meses por delante para que llegue esta fecha, y ya estamos llegando a los niveles de ocupación, estamos muy cerca, tengo una relativa seguridad de que al final se van a alcanzar esos niveles, porque es un momento, unas horas de máxima demanda, pues es el momento de subir el precio y aprovechar, porque incluso si al final tengo que lanzar alguna oferta, no bajar el precio, lanzar alguna oferta, pues tengo ciertas garantías de que al ser una hora de mucha demanda, pues entonces se me va a llenar, no voy a tener problemas. La estrategia puede afectar a las horas, puede afectar a los precios, naturalmente afectará a las negociaciones que tengamos en marcha o a las que podamos hacer, afectará a los cobros, qué estrategia de cobros nos podemos plantear si vemos que no estamos teniendo el índice de reservas que nosotros esperábamos para una semana determinada, a lo mejor es el momento de flexibilizar en nuestras condiciones de pago, para de esa manera estimular el que la gente haga la reserva con nosotros. La estrategia es muy amplia. Puede ser estrategia de grupos también, puede ser estrategia de ofertas, semanas que se nos están quedando muy vacías, pues a lo mejor hay que lanzar una oferta. Con esas excusas que yo os comento de vez en cuando al principio de alguno de los podcasts, que os digo, oye, pues para la segunda semana de enero, pues va a ser el Día Internacional del Café con Leche, yo qué sé. Pues es momento de lanzar una oferta aprovechando esa excusa, porque la gente lo va a recordar. Bueno, esas estrategias quedarán en manos de cada uno y se apoyará a cada uno en su experiencia y en lo que sabe hacer. Pero son la esencia de los ingresos que esperamos recoger. Al final, cuando nuestros jefes, los propietarios del campo, pocas veces nos van a preguntar, bueno, ¿qué? ¿Cuántos jugadores ha habido? ¿Ha habido más jugadores o menos que el año pasado? No, lo que nos van a preguntar es, ¿qué ingresos hemos tenido? ¿Hemos tenido más ingresos o menos ingresos que el año pasado? Pero sobre todo, la pregunta clave, la que yo siempre digo que es importantísima y que cualquier hotel te lo puede responder sin necesidad de parpadear casi, es ¿qué tal llevamos la Semana Santa del año que viene? ¿O qué tal llevamos la última quincena del año? ¿O qué tal llevamos la semana de Navidades? Nosotros, no parpadeando, pero a lo mejor dando tres teclas, deberíamos ser capaces de decir, pues vamos, la previsión, el forecast nos indica que podemos terminar con 2.000 euros más, o 20.000 euros más, o 200.000 euros más, lo que sea. Pero es muy importante poder hacer esa aseveración basada en datos de cómo se nos va a comportar el futuro y de qué esperamos. Es nuestro negocio. ¿Qué es lo que esperamos para el futuro? Simplemente abrimos la puerta por la mañana, encendemos las luces, vemos que ha salido la maquinaria, hace el mantenimiento del campo de golf y ahora esperamos a que vengan los clientes. No, hay que trabajarla y hay que perseguirla. La siguiente fase o el siguiente paso, la siguiente repercusión que tiene este forecasting, pues naturalmente es la operativa. Si a medida que vemos que el campo vamos a tener overbooking, que ese overbooking está condicionado por grupos de japoneses, de rusos o de un pitch and putt que hay ahí cerca, pues entonces a lo mejor nos conviene cambiar nuestros procesos operativos. Vamos a vender todos los buggies, pues entonces hay que traer una persona más que se asegure de que vamos a tener todos los buggies bien preparados en su sitio, limpios, para dar la mejor imagen posible. Es que este grupo no coge nunca buggies. Bueno, pues entonces esa persona que habitualmente se dedica a preparar los buggies, esa mañana se puede dedicar a otras cosas. Es decir, nos cambia la operativa, nos puede cambiar los turnos, nos puede condicionar a modificar el inventario de la tienda. Si es un grupo que sabemos, sobre todo es que los grupos de chinos y los grupos de asiáticos y los grupos de rusos suelen gastar mucho en la tienda, pues será una buena oportunidad con tiempo para aumentar el inventario, para mejorar o adelantar el pedido de jerseys y de polos con nuestro logotipo, de merchandising de todo tipo. Nos puede condicionar a establecer o a lanzar ofertas nuevas. O si sucede al revés, que por ejemplo nuestro forecast nos dice, oye, que es que esto no mejora, que esto no mejora, que estamos intentando estimular el que venga más gente pero no lo conseguimos, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez no podemos conseguir que nos entren más ingresos, pero sí podemos mover algunas actividades, por ejemplo la escuela. Oye, que estos días por la mañana se nos van a quedar prácticamente vacíos. Pues es el momento de descolgar el teléfono o ir a hablar con el Head Pro y decirle, mira, dentro de 2 meses o dentro de 1 mes o dentro de 2 semanas vamos a tener estos 3 días muy tranquilos. Lo puedes aprovechar tú. Es una buena oportunidad para que los alumnos den la clase en el propio campo de golf en lugar de darla, como siempre, en el campo de prácticas. O hacer actividades de mantenimiento de campo, modificar las actividades de mantenimiento. Porque si teníamos previsto hacer una obra, una reforma, una mejora en el campo 4 semanas más tarde, pues hablar con el greenkeeper por si se pudiera adelantar 2 semanas y aprovechar esos días en los que el campo va a estar más vacío. Todo esto es una introducción casi muy básica a lo que es el forecasting. Lo ideal es verlo con los datos propios y precisamente eso es lo que deberíais mirar ahora mismo. Es decir, los datos son fundamentales. ¿Los tenemos o no los tenemos? Ahí hay que mirar el tipo de programa de gestión que tenéis, ver qué tipo, cómo os facilita esos datos, cómo os facilita los informes, cómo podéis verlos, cómo podéis extraerlos. Y a lo mejor, si se pueden pasar a un RMS, a un Revenue Management System, que os los ordene de la forma que de verdad os interesa. Porque no es lo mismo ver la relación completa de salidas de ayer que apretar un botón y que te diga: de todas estas salidas de ayer, el 15% han sido visitantes, y además estos visitantes venían de la mitad de ellos de esta agencia, la cuarta parte de esta otra agencia, y el otro 75%, pues mira, otro 30% vienen de hoteles, y específicamente de estos hoteles. Y además han gastado tanto dinero. Los de este hotel nos han dejado más dinero, han pagado el Griffin más caro que los de este hotel, o los de esta agencia se han comportado mejor para nosotros que los de esta otra agencia. En fin, ese es el tipo de programa basado en Business Intelligence, que es el que usamos nosotros y que nos permite, no es jugar con los datos, es poder compararlos como de verdad nos interesa y como de verdad queremos. Además de lo bonitos o feos que queden, pues es muy interesante ver el booking window, lo que se conoce como el periodo durante el cual la gente hace sus reservas. Nosotros podemos ver en la pestaña de patrones de compra, podemos ver si reservan con cuántos suelen reservar con más de 7 meses de antelación, cuántos suelen reservar con más de 5 meses, de 1 a 2 meses antes, de 8 a 15 días antes. Entonces así puedes anticipar una entrada de reservas igual que la que se produjo el año anterior. O en la medida de lo posible, que es lo ideal, anticiparte tú a esa entrada de reservas. También cuáles son las fechas en las que la web tiene más visitas y cuál es ese número de visitas, lo cual nos lleva de nuevo, una vez más, a resaltar y a destacar lo importante que son las reservas online. En la medida de lo posible, procurad que toda vuestra promoción de reservas individuales, de reservas de visitantes, independientemente del segmento que sean, incluso si son socios y abonados, que lo hagan por la web, porque de esa manera, a través de Google Analytics, pues podemos, si lo tienes integrado Google Analytics en el programa de Revenue Management, te dice exactamente cómo se comporta la gente y si esas visitas han generado una reserva, como siempre es ideal, ¿no? Pero más aún es si las promociones las lanzas a través de internet, como espero que lo hagáis todos, y a través, por ejemplo, de, me da igual que es de las redes sociales, que sea Facebook, Instagram, siempre que esa promoción luego te lleve a una página de descarga, un landing page específico para esa promoción, pues se podrá ver perfectamente desde aquí qué tal ha funcionado la promoción, no solo por el dato, oye, que se han apuntado muy pocos a esto, bueno, espérate, vamos a mirarlo, oye, pues es curioso porque han entrado muchísimos. Entonces ya es el momento de hablar con el departamento de marketing para que la próxima landing page pues hagan dos tipos, un test, lo que se llama un A-B test de dos formas diferentes para que se vea, para probar con cuál de las dos formas es más eficaz. En fin, hablamos de mirar al futuro, hablamos de ver esa bola de cristal, esa bola mágica, para viendo el futuro saber qué segmentos, qué actividades, qué producto es el que tenemos que desarrollar para que el año que viene, siempre y cuando no haya imprevistos como los que tenemos, pues podamos tener la certeza de que nuestro trabajo se va a convertir en más green fees, en más ingresos y en más éxito para nuestro campo. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podréis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones siempre útiles de los invitados que nos han venido acompañando. Queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. O sea, como si fuera nuestro forecast, que hemos hablado de eso hoy. Todos los podcasts están almacenados en greenfeerevenue.com. Entrad allí, dadnos vuestra opinión. También os agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify, que nos ayuda a subir la audiencia y a llegar a más profesionales en la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.